Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 26 de noviembre de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1620 cuando un barco que llevaba a bordo algo más de un centenar de personas zarpó de un puerto inglés con destino al Nuevo Mundo. Los viajeros de aquella nave eran puritanos que no buscaban el oro ni la entrega de indígenas para que los sirvieran en hacienda. Tampoco figuraba la gloria épica entre sus metas. Su deseo esencial era disfrutar de una plena libertad de conciencia en el continente americano. De manera bien significativa, la lectura de la Biblia realizada de manera cotidiana en el seno de este grupo había tenido, entre otras consecuencias, que más del 70% de los emigrantes supiera leer y escribir en una proporción del 80% entre los hombres y de más del 60% entre las mujeres. Se trataba de una tasa de alfabetización que tanto España como Hispanoamérica no llegarían a alcanzar hasta bien avanzado el siglo XX. Aquellos peregrinos puritanos fueron a dar en lo que ahora es Massachusetts, y su primer invierno resultó terrible, traduciéndose en un elevado porcentaje de muertes. En la primavera siguiente, los indios iroqueses les enseñaron el cultivo del maíz y también cómo cazar y pescar, y llegado el otoño de 1621, lograron recoger abundantes cosechas de maíz, cebada, judías y calabazas. Para dar gracias a Dios por haberlos ayudado a sobrevivir en el sentido más literal del término, los peregrinos organizaron una fiesta e invitaron al jefe indio de la zona y a 90 miembros de su tribu. Los indígenas contribuyeron al ágape sumando a los pavos de los peregrinos ciervo y otra caza, y lo que es bien significativo, las que ahora son populares, palomitas de maíz. Ahí podía haber quedado todo de no ser por la visión espiritual de los puritanos. Al año siguiente, en las mismas fechas, volvieron a celebrar un día de acción de gracias en el que expresaron a Dios su gratitud por la manera en que los había bendecido durante los meses anteriores. Como tantas tesis y prácticas nacidas de los puritanos, el Día de Acción de Gracias se insertó en la nueva nación americana surgida a partir de 1776 de la Guerra de Independencia de los colonos norteamericanos contra Inglaterra. De forma bien significativa, el primer Congreso norteamericano, formado por una aplastante mayoría de protestantes, aunque también tenía dos miembros católicos, de los cuales al menos uno era masón, recomendó que toda la nación celebrara un día anual de acción de gracias. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, un hombre extraordinariamente influido por la cosmovisión puritana, sugirió la fecha del 26 de noviembre. El Día de Acción de Gracias recibiría nuevos aportes paralelos a los grandes desafíos con los que tuvo que enfrentarse la gran nación norteamericana. Abraham Lincoln, en medio de una guerra civil que se prolongó a lo largo de 4 años, pidió a todos los americanos de cualquier condición que se reunieran para dar gracias a Dios el último jueves de noviembre. Tal fecha solo se vio alterada en 1939, cuando Estados Unidos se encontraba inmerso en la Gran Depresión. El presidente Roosevelt, en aquel entonces, adelantó una semana la celebración para alargar la temporada de grandes compras antes de la Navidad y así ayudar al comercio. Se trataba de una medida comprensible que solo duró hasta el bombardeo de Pearl Harbor por los japoneses el 7 de diciembre de 1941. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, el Día de Acción de Gracias regresó a la fecha señalada por Abraham Lincoln. A día de hoy, protestantes y judíos, mormones y católicos, anglos e hispanos, negros y nativos, lo celebran en la convicción de que la vida de una nación depende no poco de la gratitud que muestren sus habitantes de acuerdo con sus creencias personales al Sumo Hacedor. Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la celebración del Día de Acción de Gracias tiene un enorme significado porque la llegada de los puritanos ingleses a las costas de lo que ahora son los Estados Unidos constituyó uno de los acontecimientos más relevantes y trascendentales de la historia universal. Segundo, en primer lugar, los puritanos no iban a la búsqueda del oro, de la gloria, de la explotación de los indígenas o de la fuente de la eterna juventud, como según su propio testimonio afirmaron ir los aguerridos conquistadores españoles y portugueses. Los puritanos buscaban solo un lugar en el que disfrutar de libertad de conciencia cultivando la tierra. Así, procedieron, por ejemplo, a comprar el territorio a los indígenas, entre otros episodios, como sucedió con la adquisición de la isla de Manhattan, sobre la que se levantaría la ciudad de Nueva York. Tercero, por añadidura, los puritanos mantuvieron una visión del trabajo tomada de la Biblia. A diferencia del mundo hispano, que consideró infame el trabajo manual hasta el punto de que a finales del siglo XVIII una pragmática del rey Carlos III se vio obligada a declararlo aceptable, los puritanos vieron ese trabajo como la manera de transformar la sociedad y de servir a Dios. Cuarto, igualmente, como cualquier corriente surgida de la Reforma protestante, los puritanos enfatizaron la lectura de la Biblia como indispensable para el crecimiento espiritual. El impacto que semejante circunstancia tuvo en la alfabetización resultó espectacular. Mientras que en la Europa católica no se llegaba al 10% de índice de alfabetización, ni siquiera a inicios del siglo XIX, los puritanos a inicios del XVII contaban ya con un 80% de alfabetización masculina y más de un 60% femenina, y algunas denominaciones protestantes como los cuáqueros en esas mismas fechas tenían un 100% de alfabetización tanto entre hombres como entre mujeres. Quinto, precisamente por su insistencia en saber leer y escribir, a diferencia de lo que todavía sucede al sur del Río Grande, los puritanos dieron un énfasis esencial a la educación, creando, a semejanza de lo que ya sucedía desde inicios del siglo XVI en la Europa protestante, escuelas públicas desde el principio. Sexto, el énfasis educativo de los puritanos, semejante al que en Europa se daba en las naciones protestantes, donde se crearon los primeros sistemas educativos públicos con una antelación de más de 3 siglos a lo que sucedería en la Europa católica, tuvo también su repercusión en la investigación científica. Antes de que pasaran 6 años de su llegada, tan solo 6, los puritanos fundaron la Universidad de Harvard, a las que siguieron otras universidades puritanas como Yale o Princeton. A día de hoy, y a diferencia de todas y cada una de las universidades fundadas en el sur del continente americano, las universidades fundadas por los puritanos siguen siendo las primeras del mundo. Séptimo, los puritanos se atuvieron además estrictamente a las enseñanzas de la Biblia. Así, no solo no practicaban el culto a las imágenes, prohibido expresamente en el decálogo entregado por Dios a Moisés, sino que por añadidura no podían considerar, como sucedía en el mundo católico, que la mentira o el hurto eran simples pecados veniales. Octavo. De manera similar, los puritanos, siguiendo los principios expresados en la Biblia, creían en una supremacía de la ley que estaba por encima de papas, monarcas, emperadores y demás personajes de relevancia de la época, con lo que también marcaron una enorme distancia con lo que sucedería en el centro y el sur del continente. Noveno. Igualmente, los puritanos tenían una visión pesimista del ser humano, y lejos de pensar como Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza, o que determinados poderes como el papal o el regio no necesitan verse limitados, creyeron en que la concentración del poder en unas manos solo podía derivar en tiranía. Y décimo, de esa visión pesimistamente bíblica de los puritanos surgió la teoría de la separación de poderes, y algo más de un siglo después, la Constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución democrática de la historia contemporánea. El Día de Acción de Gracias constituye una celebración verdaderamente notable. Por un lado, implica el recuerdo de uno de los actos que sentó las extraordinarias bases de lo que hoy son los Estados Unidos. Por otro, es la fiesta de mayor relevancia nacional, a lo largo de la cual tienen lugar más de 40 millones de desplazamientos aéreos para poder celebrarla en familia. Pero por encima de todo, esta fiesta deja de manifiesto dos cosas. En primer lugar, la existencia de una nación en la que centenares de millones de personas son conscientes de que lo que han recibido a lo largo del año es una muestra de la generosidad inmerecida de Dios. Y por eso, precisamente, lo agradecen. Y en segundo lugar, un motivo para reflexionar sobre los resultados de poner los principios que se encuentran contenidos en la Biblia por delante de otro tipo de cosmovisiones con sus resultados correspondientes. Precisamente por esa raigambre puritana nacida de la Biblia y no de las tradiciones de los hombres autoerigidos en representantes de Dios en la tierra, Estados Unidos ha sido una nación de acogida para todos. Aquí han encontrado refugio, tras los puritanos y por solo mencionar unos ejemplos, los judíos y los católicos, los mediterráneos y los nórdicos, los asiáticos y los hispanos. A nadie se le pidió estatuto de limpieza de sangre, como sucedía en la América controlada por los españoles, ni tampoco se prohibió a nadie adorar a Dios o no hacerlo de acuerdo con sus más íntimas convicciones. Tampoco se cometió la horrible monstruosidad de basar la identidad nacional en una confesión religiosa, levantando así un futuro de intolerancia y miseria. Quien ahora se dirige a ustedes, nacido y criado en una nación europea no caracterizada precisamente por una historia de respeto y tolerancia, sino por todo lo contrario. Quien ahora se dirige a ustedes, que es ciudadano americano, puede dar testimonio personal de esa acogedora realidad que resulta extraordinaria todavía a día de hoy. Ciertamente, la historia nacional de los Estados Unidos tiene sus sombras, pero sus luces son muy superiores. Y por añadidura, explican su desarrollo tan distinto al de la inmensa mayoría de las naciones. Aquí, el ciudadano, no súbdito, sino ciudadano, puede doblar sus rodillas ante Dios, pero a nadie se le hará agachar la cabeza ante los clérigos de una iglesia. Tampoco lo obligarán a mantener entidades religiosas, políticas o sindicales a las que no pertenezca. Y al menos hasta el día de hoy, a nadie se le han prometido utopías si se inclina ante las castas privilegiadas, aunque se le reconoce el derecho a buscar por sus propios medios la felicidad. Esa base puritana, asentada precisamente cuando España era regida por un rey tarado y malgastaba por segundo siglo sus caudales en defender la contrarreforma liberticida, explica muchas, muchísimas circunstancias, por más que a muchos les ataque los nervios al constituir un rotundo mentís a las razones que aducen para el fanatismo y para intentar justificar un pasado que no tiene justificación alguna. Es una de las razones por las que yo esta noche, de todo corazón, celebraré con alegría el Día de Acción de Gracias. Lo haré porque me identifico precisamente con esa Biblia que amaban entrañablemente los puritanos. Lo haré porque me identifico con la defensa de la libertad más que perseguida en aquellas naciones que escogieron otro camino. Y lo haré porque tengo motivos más que sobrados para darle gracias a Dios por lo sucedido a lo largo de este año de 2020, que a pesar de todo ha sido en lo personal mucho mejor que el 2019, aunque lo será mucho menos que el 2021, Dios mediante. Les invito, pues, a que se unan a mi acción de gracias, porque en aquella localidad de Massachusetts se abrió camino una cosmovisión tomada de la Biblia y, lógicamente, venturosa, a diferencia de la implantada al sur del Río Grande, que aún sigue dando los frutos más amargos. Les invito porque ese ejemplo histórico se recuerda anualmente. Los invito porque, conociendo la historia, está en nuestras manos el seguir el camino señalado por la Biblia, con las bendiciones que lo acompañan, o el marcado por otras cosmovisiones que siempre han resultado miserables y terribles para nuestras historias nacionales. Y los invito porque a través de este año, con sus risas y sus penas, con sus alegrías y sus pesares, con sus amenazas y sus peligros, Dios, con todo y a pesar de todo, nos ha protegido y guardado. La séptima temporada del programa La Voz es buena prueba de ello, como también el que ahora mismo pueda dirigirme a ustedes en libertad y seguridad frente a un panorama mundial ciertamente inquietante. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 5 millones de euros, porque desgraciadamente la cosmovisión que ha vivido durante siglos España y las naciones hispanas no era ni por aproximación la bendita cosmovisión bíblica de los padres puritanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.